Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, es un placer volver a comunicarnos con Uruguay y en esta ocasión para este programa que hemos llamado Identidad y que realizamos siempre en colaboración con alguno de los miembros del equipo o colaboradores del mensuario Identidad, pues en esta ocasión tenemos en el teléfono a Rafael Winter. Hola Rafael, ¿cómo estás?
¿Cómo le va, amigos? Un gusto de reencontrarme nuevamente con ustedes y, como siempre digo, un placer y un privilegio poder a través de el mensuario Identidad, de poder tener esta comunicación con ustedes. Así que muchas gracias nuevamente.
Bueno, saben que muchos de los temas que tenemos en este espacio Mensual Identidad y de los temas que trata este portal de internet al que siempre recomendamos ir, mensuariaidentidad.com.uy, UI de Uruguay, siempre giran o tienen un tema más o menos central que es el judaísmo secular, ¿no? Y sin duda una de las figuras muy importante, no solo dentro del judaísmo más secular, pero también de la humanidad en general, un pensador que brilla con luz propia y tiene una aportación fundamental, es uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, es Baruch Spinoza, y coincidiendo con uno de sus aniversarios, pues queríamos hablar contigo sobre esta figura tan importante, Rafael.
Yo creo que, digamos, realmente el personaje de Baruch Spinoza es un personaje singular, uno de los grandes filósofos, grandes del pensamiento que ha dado la humanidad, racionalista, que absorbió influencias de muchos personajes, de, por ejemplo, el gran filósofo francés René Descartes, un poco anterior a él, y también absorbió influencias del racionalismo judío, Maimónides, concretamente, del cual Spinoza obviamente conocía sus obras, también dejó su huella sobre Spinoza, y bueno, de una forma u otra se fue forjando, teniendo en cuenta las influencias que él había recibido, más allá de los propios originales y creativos aportes de Spinoza, se fue forjando una personalidad, un filósofo que, obviamente, en muchos temas se aleja, sin duda, de lo que es el judaísmo clásico tradicional, eso es cierto, lo que, obviamente, de ninguna manera justifica las medidas que, en su momento, la propia comunidad judía de Ámsterdam, a través de sus rabinos y dirigentes, tomaron contra él. Incluso, llamativamente, en ese ambiente en general, bastante más liberal y tolerante, que era, digamos, la Ámsterdam de su tiempo, aún así, él, digamos, fue objeto de una medida no muy distinta, salvando la diferencia, no muy distinta a la que en su momento la Inquisición tomaba contra aquellos que consideraba herejes. Entonces, digamos, salvando la diferencia, realmente en determinados aspectos lo que ocurrió con Spinoza fue, digamos, un procedimiento, reitero, salvando la diferencia, casi inquisitorial. En cuanto a su pensamiento, realmente fue un grande de la filosofía. Sus dos obras magnas son La Ética y el Tratado Teológico Político, y realmente influyó muchísimo en su corta vida. No vivió más de 45 años. Él nació en 1632 y falleció en 1677. En esos 45 años, realmente su pensamiento filosófico influyó muchísimo en muchos de los que vinieron después. Uh-huh. Y si bien es cierto que, digamos, paradójicamente es mucho más valorado como filósofo universal que como pensador judío, yo no puedo de ninguna forma desligar a Espinosa de sus raíces judías. Y si bien él llegó a conclusiones distintas del judaísmo clásico tradicional, pero las raíces judías, incluso en su pensamiento, por las influencias recibidas, se nota también claramente influencia, digamos, de determinados aspectos de judaísmo, y fue un filósofo judío, que yo lo reconozco como un filósofo judío, y eso es independiente del hecho de coincidir o de no coincidir exactamente con él. En última instancia, más allá de la coincidencia o no, con este personaje que realmente fue un grande del pensamiento, está por encima de todo el tema del respeto, de la tolerancia, del respeto a la diversidad de ideas, lo que lamentablemente no pasó en su momento con Espinosa, quien además llama la atención que cuando se tomó la medida que se tomó contra él de parte, digamos, del tribunal judío rabínico de Ámsterdam, se tomó la medida con un Espinosa muy joven. Año 1656, tenía ni siquiera 25 años, cuando alguien está en una edad que todavía puede ir modificando su pensamiento o no, pero es realmente llamativo esa medida que se haya tomado en cualquier circunstancia, y que se haya tomado contra un joven de 24 años es más llamativo todavía. De todas formas, no hay nada que impida que, digamos, Espinosa tenga realmente un lugar preponderante en lo que tiene que ver con el pensamiento universal en general, y también me atrevo a decir con el pensamiento judío en particular.
Bueno, Rafael, solo hacerte una pequeña pregunta. De alguna manera hemos visto que Espinosa, siendo ya muy joven, habiéndose criado dentro de una ortodoxia judía, desarrolló un pensamiento crítico que le valió esa expulsión de la comunidad judía, vamos a decirlo así, ¿no? Pero ¿qué crees tú, qué crees que fue aquello que motivó precisamente esta expulsión? O sea, ¿fue el racionalismo con el que afrontaba textos sagrados, tal vez? ¿O qué pistas crees que nos pueden llevar a que al malestar que pudo crear entre las comunidades ortodoxas para provocar esta excomulgación?
Yo creo que, digamos, en primer lugar, hay que recordar también que cuando de valores se trata, en lo que tiene que ver con la parte humana, ética, moral del judaísmo, Espinosa hizo mucho hincapié en eso y no renegó de esos valores en absoluto. Los valores del judaísmo, por supuesto, nosotros los tenemos bastante más claro que lo que lo pueden tener quizás otros, o lo enfocamos distinto. Los valores del judaísmo no pasan solamente, digamos, por la parte ritual. La esencia es la parte humana, ética, moral, y Espinosa nunca renegó de esos valores. Por otro lado, yo creo que, digamos, una cosa que me parece extraordinaria, el hecho de él haber sido un crítico de la Biblia, no fue el primero, hubo otros antes que él en la Edad Media de España, quizás que lo hicieron de manera más más sutil que lo que hizo Espinosa, que fue un poco más tajante y su crítica fue un poco más abierta. Pero, digamos, todo lo que lleve a que, digamos, este libro extraordinario, que realmente es la Biblia, puede ser objeto de estudio, de análisis, de crítica, incluso, ¿por qué no?, de remover algunos fundamentos del pensamiento clásico tradicional, si en última instancia somos seres humanos pensantes. Yo creo que, digamos, me gusta dejar eso en claro, Espinosa no desmereció la Biblia, no redujo su importancia, no redujo su valor, sino que obviamente sí se alejó de la interpretación que pasa por el origen divino de las fuentes. Lamentablemente, nuestro pequeño gran pueblo, que por un lado muchas veces ha dado muestra realmente de personajes singulares, extraordinarios, y de valores como amar al prójimo y no hacerle a los demás lo que no querés que te hagan a ti, y amar al extranjero y solidaridad, etcétera, también lamentablemente ha habido hasta el día de hoy otro tipo de personajes que se basan no en valores sino en antivalores o en interpretaciones retorcidas. Lo que pasó con Espinosa fue lo más flagrante, pero si repasamos la historia, cuando aparece Maimónides, a mi juicio uno de los judíos más grandes de toda la historia, Maimónides también fue objeto de, no solo crítica, digamos, los ultraortodoxos de su tiempo, crítica todavía puede ser entendible, los ultraortodoxos de su tiempo, directa o indirectamente, hicieron o intentaron hacer quemar las obras, particularmente las filosóficas, de Maimónides. Tiempo después de Spinoza, en el siglo XVIII, cuando aparece el movimiento de los Hasidim, un extraordinario movimiento, el movimiento hasídico de aquellos tiempos, hoy en día se han alejado bastante de sus raíces, pero el movimiento hasídico del siglo XVIII, el Baal Shem Tov, fue un movimiento extraordinario, aparece gente más ortodoxa. Los Hasidim eran ortodoxos, pero aparecen más ortodoxos, los Misnagdim del Gaón de Vilna, que digamos excomulgan a los Hasidim del Baal Shem Tov, es decir, religiosos que excomulgan, digamos, a religiosos. Yo no encuentro obviamente ningún motivo racional, por decir así, que explique, ya no digo que justifique, ni siquiera que explique lo que ocurrió con Spinoza, porque vuelvo a decir, no fue el primer racionalista judío, hubo otros, Maimónides, por ejemplo, y en la Edad Media española hubo otros, y Gersónides y otros personajes más, si bien es cierto que Spinoza llevó al racionalismo a un extremo poco conocido, o digamos, fue más lejos de lo que era de su poder. Pero digamos, lamentablemente, siempre se dio en la historia del pueblo judío, por distintas razones, por distintas motivaciones, realmente ejemplos también de intolerancia. Y este fue un caso obviamente muy, muy flagrante. A veces algunos intentan explicarlo con el trasfondo de que más o menos no muchas generaciones antes, muchos, digamos, de los que se habían ido de España en la época de la Inquisición, se fueron, digamos, por ejemplo, a Holanda, eran, digamos, judíos marranos, que en última instancia eran judíos también, y todo, como que todo el fenómeno del marranismo y de la Inquisición en su momento habría sido un poco telón de fondo de esto que ocurrió con Spinoza, pero yo no creo que, digamos, la explicación vaya por ese lado, me cuesta explicarla, y vuelvo a decir, más me llama la atención que haya ocurrido con un joven de 24 años, si bien es cierto que se lo trató, digamos, de hacer cambiar sus ideas, modificar sus ideas, otra de esas cosas que son realmente absurdas y que no tienen ningún sentido, tratar de hacer modificar las ideas de alguien que en ese momento está convencido de las mismas, que después puede modificarla o no, pero digamos, todo el tema de la excomunión, de lo que dice, por supuesto, digamos, y el texto, como ustedes saben, el pronunciamiento de la excomunión se conserva. Es un texto, digamos, realmente tremendo, monstruoso, que se haya llegado a ese extremo con un joven, digamos, de 24 años, realmente llama la atención. Por lo cual, precisamente como hace unos días fue un nuevo aniversario, el 27 de julio, es que en su momento escribimos sobre el tema, pero con el objetivo no solamente, digamos, de dejar planteada una opinión, sino de, digamos, habiendo pasado más de 350 años de este decreto nefasto. Yo en lo personal no quisiera dejarlo relegado al manto del olvido. Entonces, como dijimos también, expresamos en el artículo, de la misma forma que hace algunos años la Iglesia rehabilitó a Galileo Galilei, y me imagino que el hecho de rehabilitar a Galileo Galilei, como en el hipotético caso que se rehabilitara a Espinosa, cosa que en su momento intentó directa o indirectamente Ben Gurión sin resultado, el hecho de intentar rehabilitar a Espinosa no significa necesariamente coincidir con su pensamiento, sino es simplemente un tema de tolerancia. Entonces, en concreto, yo aspiro, por supuesto, hay que ver de qué manera se pudiera hacer, pero que de la misma forma que hace unos años, en la época de Juan Pablo II, la Iglesia, con buen criterio, rehabilitó a Galileo Galilei, que la sinagoga, nosotros, también rehabilitemos, simplemente en aras de la tolerancia, a Baruch Espinosa. Esperemos que así sea.
Bueno, pues a ver si esta figura histórica tan importante para el pensamiento judío y, como decía yo, para el pensamiento en general, el pensamiento mundial, pues recibe, como tú dices, ese recuerdo de más oficial, ¿no? Desde el punto de vista comunitario. Pero bueno, siempre nos quedarán sus textos, sus ideas, sus pensamientos, y es un aporte fundamental. Así que nada, solo me queda, Rafael, darte una vez más las gracias por toda la información que nos has aportado, por tu punto de vista sobre este tema, sobre este gran pensador, gran filósofo, Baruch Espinosa. Gracias y hasta la próxima, Rafael.
Muchísimas gracias a ustedes nuevamente, y bueno, estamos en contacto, que pasen muy bien, y nuevamente muchas gracias por esta entrevista y un fuerte abrazo desde aquí. Gracias.